Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Donde todo el mundo se puso a pensar quién iba a ser candidato, estar en la lista. Y esa era la sensación que uno tenía en el día de ayer, viendo las redes sociales, viendo el mundo del Facebook, donde todas las antenas estaban puestas y focalizadas en saber quiénes iban a ser los representantes de cada expresión política del sistema burgués. Y cuando decimos cada expresión política del sistema burgués, incluimos a las expresiones de izquierda que participan del juego de la burguesía. ¿Qué más ejemplo de las PASO y lo que sucedió años atrás con el Frente de Izquierda de los Trabajadores? Casi como si fuera un partido de fútbol y que tenía que ascender, si no, no podía seguir jugando, porque son las reglas del juego, las reglas de los poderosos, los que siempre determinan la forma de jugar. Incluso las expresiones de izquierda han adoptado las mismas metodologías propagandísticas de la burguesía. Y esto se reproduce constantemente, como si fuera la venta de un jabón el candidato. Y se ha dejado de lado las plataformas. ¿Se acuerda de las plataformas que se distribuían para que uno pueda saber qué ideas iba a implementar el candidato a intendente, presidente, concejal? Bueno, se ha perdido esa costumbre. Ahora todo pasa por el Facebook. Propuestas, no, gracias. No me hablen de eso. Pero en el día de ayer, mientras toda la energía estaba focalizada en el partido de fútbol de la Copa América, Argentina versus Jamaica, o saber quién representaba a quién en cada lista en las próximas PASO, me vino la imagen el puente Avellaneda. Y me vino a la imagen, no el puente de Avellaneda de 2002, donde fusilaron a Darío y a Maxi, sino el puente del 2003, donde con el equipo de Recorte Informativo en aquel año, con Rubén Bustamante, Mariano Zurita, Silvana Díaz, nos dirigimos a ese puente y créame, era la primera vez que yo, más allá de un 24 de marzo, me movilizaba a lo que vi. Una multitud en ese puente, pese al frío y la lluvia. Y mi desconocimiento hacía no entender mucho lo que estaba viviendo. Porque cuando llegamos al puente, observábamos dos escenarios. Uno de ellos, el de Luis D'Elía, que estaba de espaldas a la multitudinaria movilización que estaban llevando adelante las organizaciones piqueteras en reivindicación y exigencia de justicia por Darío y Maxi. Claro, viendo después muchos documentales e investigaciones periodísticas, uno puede comprender por qué D'Elía estaba de espaldas y por qué estaba de ese modo ese 2003, cuando ya comenzaba a creerle a los guiños del flamante gobierno de Néstor Kirchner, que venía de algún modo a reparar esa locura institucional del 2001, y la locura más reciente, represiva, del gobierno de Duhalde. Claro, era un hombre elegido por Duhalde. Pero en aquel momento, ser transversal estaba de moda. O por lo menos lo proponía el sistema burgués. Entonces, comenzaban a creerse los guiños un poco más por parte de este gobierno, donde hasta ese momento solo había quebrado el protocolo presidencial y se había dirigido a salir de las reglas por Plaza de Mayo y saludar a la gente. Pero se lo vendía desde los medios masivos de comunicación y en aquel momento su socio, el diario Clarín, como una nueva forma de gobernar, más personal, más humana. Luego vendría más detallado y pulido la teoría del capitalismo sano o humano que plantea el gobierno de los Kirchner. Pero en aquel momento también estaba Eve de Bonafini, que habló de que el enemigo estaba en Plaza de Mayo y que había que comenzar a tener conciencia y tener herramientas y armas para combatirlo en toda su magnitud y en toda su expresión. Claro. Luego, esas palabras se las llevaría en el viento y sería la misma persona que les diría a sus compañeras de lucha, a muchas de ellas, que ya no había que resistir y levantar la marcha de la resistencia, entendiendo que el enemigo ya no estaba en la Casa Rosada. Pero lo que se podía percibir en ese 2003 era la organización que había en los diferentes barrios por parte de todas las expresiones políticas, sociales, y esa transformación que había generado el movimiento piquetero. Y recordé lo que de algún modo había comprado, ese discurso mediático que mostraba a los piqueteros como parte de la barbarie o como expresión bolchevique que intentaba tomar el poder por las armas, por la violencia. Y así lo pude observar nuevamente en imágenes de archivo, en una película que recomendamos desde aquí, que es La crisis causó dos nuevas muertes, donde se comienza a visualizar el mecanismo y dispositivo de la burguesía para que sea un día maldito el 26 de junio, es decir, la barbarie quería tomar el poder. Y así lo mostraron todos los medios de comunicación. Pero además, desde el 2002, venimos exigiendo la responsabilidad política y no solamente quedar en la estúpida idea de que fue un mal día de Fanciotti o que es un loco. Lejos, lejos está esa teoría de lo que sucedió el 26 de junio de 2002. Porque era una masacre planificada y eso puede comprobarse por las declaraciones de los funcionarios de aquel momento de la gestión de Néstor Kirchner, que seguían reciclándose de la gestión de Duhalde. Ayer se cerraban todas las listas, pero hubo días que comenzaron a hacerse visible candidatos como gobernador, como presidente, por lo menos por parte del Frente para la Victoria. Y uno puede observar en esta red social diabólica, como diría nuestro compañero Rubén Bustamante, diferentes afiches y entre ellos la gente del Nuevo Encuentro orgullosa de mostrar a Martín Sabatella abrazado con Aníbal Fernández. Debo confesar que recordé muchas imágenes de ese discurso de afiche. Primero, a Sabatella, el hombre de la tijerita, el que inventaba e invitaba a la persona a votar, a cortar listas, y de algún modo se enfrentaba en algún momento a esta lógica partidaria de las grandes estructuras. Luego haría una alianza con Libres del Sur, con Víctor de Llenaro, con muchas otras expresiones que lo llevarían al Congreso para luego, ese mismo día, cuando llegaba al recinto legislativo, tomar la decisión de pasarse al bando del gobierno nacional. Y desde ahí no se movió más. Claro, uno podía decir, en algún momento va a tener un instante de dignidad o de razonamiento y de sinceridad política de decir, bueno, estos hombres cometen errores que antes los hacía, antes los señalaba y los apuntalaba, bueno, ahora eso ni siquiera aparece. Y se abraza a Aníbal Fernández. Al ver esa ficha me vino toda la historia de Sabatella y la historia de Aníbal Fernández. Y particularmente lo que decía Aníbal Fernández como funcionario del gobierno de Eduardo Duhalde respecto a los hechos del 26 de junio de 2002. Esto decía los medios de comunicación y era la explicación gubernamental de los hechos represivos en el Puente Avellaneda.
Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades.
Bueno, ahí lo tenías, Aníbal Fernández. Señalando y apuntalando la idea de la lucha armada, y que eran hostiles, y que había que frenarlos. Y eso es lo que hizo el gobierno peronista de Duhalde, con este tipo que no se fue. Tanto que habíamos hablado que se vayan todos, siguen ahí, sentaditos, cómodos. Y mientras tanto, recuerdo la figura de Sabatella en un acto que se realizó en Morón, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, cuando la organización de Hijos Zona Oeste interrumpieron un acto oficial, generando un momento caótico en aquel instante y provocando una promesa pública por parte de Néstor Kirchner de abrir los archivos de la investigación y que comience a activarse la responsabilidad política, algo que nunca sucedió y que muchas veces que realizamos entrevistas con Alberto Santillán, papá de Darío, nos menciona que lo único que entregaron fueron recortes periodísticos de la CIDE. No hay intención de profundizar, y menos en un año electoral. Hoy vamos a profundizar sobre los hechos sucedidos en el 2002, pero apuntalar las responsabilidades políticas, este reclamo que vienen llevando adelante organizaciones sociales y políticas de exigir la responsabilidad política. Porque la idea del loco acá por lo menos no entra. Cuando uno observa las imágenes de ese 26 de junio y ve el momento en el que Darío intenta ser solidario con su compañero, ya fusilado, comienza a comprender lo que se vivía en aquella jornada, pero también lo sólido de las convicciones de esas personas que creían en esa construcción que se estaba materializando después del 2001, que era asambleas permanentes y acciones de lucha, que lejos está de lo que planteaba Aníbal Fernández, sino que era reclamar por la dignidad, y eso es lo que estaban haciendo en aquel momento. Y los vamos a invitar a escuchar la palabra de Darío, porque es darle entidad, darle cuerpo a esa figura y no quedarnos solamente en el fetichismo que nos plantea el sistema o en la construcción de mártires que constantemente el sistema nos hace crear. Lejos de eso está Darío y Maxi, que eran personas que habían asumido el compromiso de construir un mañana mejor, militando en las expresiones que ellos sentían que debían estar, que eran los barrios. Y esas palabras nos hacen entender a las personas que fusilaron en aquella jornada.
Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder, el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a hacerse el piquetero. Nosotros veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, de lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca, tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores o poder seguir construyendo estos espacios sociales. Llevar adelante trabajo de carpintería, taller de cuero, herrería y todo ese tipo de cosas, para nosotros es muy importante. Hasta ahora la dinámica que veníamos teniendo venía siendo por ese lado. En este momento se encuentra un poco estacionada debido al plan de lucha intenso que estamos teniendo. Pero bueno, concretamente en los movimientos desocupados nos manejábamos de esta forma en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo, digamos, garantizando la democracia directa por la que propugnamos. Nosotros somos un movimiento autónomo y uno de los otros principios que mencionamos, bueno, es el tema de la democracia.
Bueno, ahí escuchábamos a Darío Santillán, siendo concreto y directo, con lo que señalaba, que buscaban e intentaban transformar. Estamos hablando de dos personas que fueron fusiladas por el brazo del Estado represor, en este caso la policía, pero un Estado que ordenó que sucediera esa masacre en Avellaneda. Darío y Maxi tenían sueños, ganas de transformar la realidad con esas palabras que escuchabas, lejos de lo que señalaba Aníbal Fernández al decir que era hostil lo que buscaban los piqueteros. La furia y la rabia sigue ahí. La burguesía se encargó de domesticarla y ha hecho un gran trabajo, lamentablemente. Ha instalado la idea de los piquetes en la vereda. La idea de por qué hacerle un corte a este gobierno, que es el gobierno de los derechos humanos. Incluso ha cooptado a muchas expresiones políticas que los primeros años estaban en el Puente Avellaneda. Y ni hablar lo que ha sucedido años atrás, cuando el mismo peronismo tomaba el acto del 26 de junio y realizaba actividades por la masacre de Avellaneda. Bueno, la perversidad en toda su magnitud. Hoy, más allá de las listas, nosotros quisimos comenzar de este modo, nunca es tarde en esta radio recuperada, en el día de hoy, en la 90.1.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera y porque en este tallo y en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Una Copa Derramada.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Gran estreno en Zona Oeste.
Otra cosa se puede hacer, pero eso no, ¿viste la seguridad que hay? ¿Dónde está colocado? No, eso olvidate.
Seré Millones.
Entonces no venís a trabajar el lunes.
El documental más visto del 2014.
El lunes empieza el porvenir, don Campi.
Cuando eran jóvenes, robaron un banco. Hoy volverían a hacerlo.
Y no me lo pienso perder.
Viernes 19 de junio, 20 horas, en el Centro Barrial El Transformador. Caseros y Lavallol, Aedo Norte. Invita y organiza Hijos Zona Oeste.
Una cosa es la política, fenómeno. Y otra cosa son los mangos. ¿Quién me pone a la guitarra?
Muchas gracias, Tela, por tu cariño, por tu...
Muy grato, muy feliz el que estamos viviendo en este momento. No es que nos asombre la actitud de Daniel en estas emergencias de los derechos humanos, porque siempre ha tenido el gesto y la puerta abierta de su gestión para dar respuestas. Esto es un logro ya.
Fuera del cañón, con un objetivo directo. La bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento.
Thank you.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy, qué fresquete, pero no estamos con guantes esta vez, solo por hoy. Aquí en la 90.1 agradecemos a los oyentes que mandaron mensajes a mi teléfono personal el día domingo preguntando por qué no estábamos al aire. Y le respondíamos los que algunos oyentes pudieron saber por medio de las redes sociales, que eran dificultades técnicas y humanas que hacían la imposibilidad de hacer el programa el día domingo. Pero nosotros aprendimos en este transcurso del tiempo que es importante que prevalezcan las cosas humanas y luego lo técnico, lo rígido de los horarios de programas y todos los lineamientos periodísticos. Y entonces, respetando esa lógica de pensamiento, fue la decisión que el día domingo no salíamos al aire. Y agradecemos a los oyentes que se preocuparon, como Juan, como Hilda, como Lucrecia, que nos mandaban mensajes y nos preguntaban si estábamos o no estábamos al aire. Y muchos, después que le contestábamos, decían, uff, los quería escuchar. Entonces nos hacen sentir bien esta idea de estar aquí los domingos en esta radio recuperada. En el día de hoy vamos a estar hablando, si los planetas se conectan y las líneas telefónicas se conectan, con Alberto Santillán, papá de Darío, y si no, vamos a intentar buscar la palabra de Vanina Costecchi, hermana de Maxi, para hablar con ella respecto a lo sucedido en el 2002 y la búsqueda de justicia que se sigue exigiendo, la responsabilidad política de aquellas jornadas. También nos estará visitando Belén Gómez, candidata a concejal por el Frente Izquierda de los Trabajadores, para hablar del proyecto de ley de género que está proponiendo el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Se va a hacer uno de los ejes de esa entrevista. Nos estará visitando Guillermo Díaz, integrante de Confluencia Política Social 29 de mayo, porque viajan a Trelew a dar una charla respecto al movimiento piquetero y nos parece interesante escuchar a Guillermo Díaz desde su experiencia de militante y ver su visión respecto a los hechos sucedidos en el 2002 y lo que sucede en la actualidad, la transición que hubo en los movimientos sociales, más precisamente en los movimientos piqueteros, donde uno tenía en aquellos años, y lo recuerdo muy nítido porque fueron mis primeros años como periodista, que nos bajábamos del colectivo con todo el equipo de recorte informativo por los humos que se veían en el cielo de Moreno en aquellos años. Todos los días había una acción directa en el distrito y eso se podía observar. Algo que después se fue dilatando en el tiempo y pasa muy pocas veces en la actualidad. Pero en aquel momento era costumbre mirar el cielo y mirar esa señal de humo, que era señal de movilización y de corte de ruta, y ahí nos dirigíamos. Eran otros tiempos, evidentemente. Ahora se está viviendo el tiempo de piquetes en la vereda que intenta instalar el sistema burgués. Y otros se siguen rebelando, lo cual genera que el Estado los siga viendo como hostiles, como decía Aníbal Fernández en aquellas jornadas. Vamos a también estar escuchando, y inmediatamente vamos a estar escuchando lo que sucedió el día jueves, aquí en el centro de Moreno, más precisamente con la movilización de ATE a la municipalidad, reclamando mejoras en el salario, mejores condiciones laborales. Y sucedió lo que hasta ese momento no había pasado. Se abre la mesa de paritarias, la mesa de negociaciones, es decir, no solamente con ATE, sino con los diferentes gremios que representan a los trabajadores municipales, en este caso Logro, después de la movilización y de reunirse con el secretario de gobierno, Marcelo Gradin. Según la gente de ATE, es la primera mesa de negociaciones en la provincia de Buenos Aires y se va a abrir la negociación la primera quincena del mes de julio. Escuchamos en primera instancia a Luis Ibáñez, luego de la movilización, luego de ese clima hostil que se había vivido en el Palacio Comunal cuando un policía sacó un arma y generó nerviosismo en muchos de los que estaban ahí presentes. Y lejos está de ser anecdótico, como decía Rubén Bustamante y Bernardo Tosi en Recorte Informativo el día viernes. Es un hecho grave y que debe denunciarse. Y lejos también está de caracterizar al policía como un trabajador, porque es el brazo represivo del Estado, y así lo demostró aquí en Moreno el día jueves este agente que sacó un arma porque veía que tenía que hacerlo para parar lo que estaba pasando en la Municipalidad de Moreno. Estaba lejos de esa acción, así que no fui testigo de aquella acción. Me enteré por colegas luego, pero es uno de los puntos que sucedían y que generan, y uno puede entender después de esos hechos, que Gradin firme esa acta y por primera vez haya un papel firmado por las autoridades municipales con fecha de inicio de las paritarias. Escuchamos a Luis Ibáñez, secretario de Finanzas, que habló a la gente presente luego de la reunión con Gradin de esta forma.
Compañeros, compañeras, la verdad que salimos muy satisfechos de esta reunión con el Ejecutivo, en la persona del secretario de Gobierno, Marcelo Gradin. Como bien lo dijo César Bariña, tenemos el compromiso escrito, así que esto no se puede borrar con el codo. Esto se tiene que cumplir, si no será presentado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo tendrá que actuar en consecuencia. Por lo tanto, compañeros, nosotros hemos estado esta mañana en el Obrador, la compañera delegada Mirta ha estado en higiene y le planteábamos a los compañeros la importancia de hacer una medida de fuerza. ¿Por qué la importancia? Sino, ¿por qué llegar a un paro? ¿Solamente por necesidad? Sí, hay necesidad de llegar al paro porque realmente los salarios son muy pobres. Pero también es una cuestión de conciencia. El paro es una cuestión de conciencia. También, y fundamentalmente, de aquellos trabajadores que tienen más altos ingresos. Es una cuestión de conciencia y solidaridad para los que ganan menos. Por eso nosotros, el planteo que nosotros hacemos, es un planteo claramente solidario, porque lo que queremos es que los salarios bajos se eleven sustancialmente cuando planteamos que el aumento de salario debe ser en forma equitativa, desde el intendente hasta el último que ingresó en la Municipalidad de Moreno. Así que, compañeros, como les decía hace un momento, y siendo que muchos de los compañeros vienen viajando desde hace bastantes horas, varias horas, los invitamos a compartir algo en nuestra seccional. No siempre las cosas nos salen igual. No siempre nos salen igual. No, a veces nos vamos bastante mal. Vamos bastante mal de acá, porque no nos atienden, o cuando nos atienden nos dicen que verbalmente que nos resolverán los problemas, y esos problemas pasan los días, pasan las semanas y no se resuelven. Así que hoy llegar a este momento, salir de la municipalidad, encontrarnos con todas las caras que siempre nos acompañan, más a aquellos compañeros que no tienen trabajo. A ellos les estamos totalmente agradecidos. Totalmente agradecidos. la vida de las personas está totalmente condicionada. No es una cuestión de pedir graciosamente un aumento salarial. El salario condiciona no solo a la vida del trabajador, condiciona la vida de su familia, condiciona la vida de los chicos. ¿Cómo van los chicos a la escuela? Si van con zapatillas o si no van con zapatillas, si llevan útiles o no llevan útiles. Por eso es nuestro reclamo. No estamos haciendo un reclamo en forma abstracta. Los salarios son de hambre. De verdad que son de hambre. Hay muchos compañeros que sufren. Hay muchos compañeros que no llegan ni al 5 ni al 10 de cada mes. Y eso, la verdad, que a nosotros como trabajadores que estamos ocupados nos duele muchísimo. Y a los compañeros que cobran 220 mangos por mes, que son de las cooperativas, que son los que hay algunos y un montón de compañeros que ni siquiera una cooperativa tienen, que están desocupados y que nos acompañan, le agradecemos fraternalmente desde nuestra organización, desde ATE y desde la CTA. Muchas, pero muchas gracias, compañeros.
A continuación vamos a escuchar la palabra de Walter Cravero, de ATE, que habló con nosotros y apuntala como un éxito, fortaleciendo las palabras de Ibáñez, que le habló a la gente presente. Cravero señaló como un éxito porque se logró la paritaria. Y para ser más explicativo, Cravero señala, no solamente el Estado Municipal se va a sentar con ATE, sino con todos los que representan a los trabajadores, y de esta forma habló con nosotros Cravero.
En cuanto a los reclamos que nosotros le planteamos en esta mesa de discusión, lo que nos termina planteando, en realidad, lo que le arrancamos, la exigencia de que se convoque al ámbito paritario que se había sido formalmente presentado en un expediente. Como no se quiso comprometer a un acta, porque los funcionarios son renuentes a firmar actas, parece que tienen miedo de comprometerse ante el pueblo y ante los trabajadores, pero sí nos contestó el expediente formalmente, donde en la primera quincena de julio nos va a convocar a las paritarias para los municipales, que es una ley que ya está a nivel provincial, pero que todavía no se ha instrumentado. O sea que es un logro significativo para lo que es la organización de los trabajadores.
¿Le creen?
Hay una respuesta formal, no es que le creamos, pero ya nos contestó un expediente donde va a convocar a la paritaria. Ya no hay algo que es de palabra. Hay una firma de un expediente presentado por esta organización, que es la Asociación de Trabajadores del Estado. Si no llega a cumplir con su palabra, obviamente tenemos el ámbito del Ministerio de Trabajo y la movilización, que es lo que también garantizó que se comprometiera. No fue gratis que se comprometiera, sino que se vio presionado por la movilización de los compañeros en la calle.
Me mencionaron a Gradín, entonces los puntos que estaban reclamando. ¿Qué dijo Gradín, por ejemplo, con el aumento del monto fijo?
El tema del monto fijo lo que hizo es pedalear, como siempre hace. La realidad es que ellos no están de acuerdo con esa metodología. Pero dijimos que el ámbito paritario será la forma de discutir frente a las organizaciones de todos los trabajadores los medios, más convenientes dentro de nuestro planteo, que llegue a las categorías más bajas, que son los que más sufren un salario de hambre. Desde su planteo siempre de la gestión, siempre la excusa para no conformar al sector de la masa, que es quien más está afectado por esta cuestión.
¿Sobre las condiciones laborales, dijo algo, Gradín?
Eso obviamente el ámbito paritario es el que nos va a dar un marco más fuerte para plantear las condiciones de trabajo, que son las que también venimos planteándolas, y que muy a cuenta gota, en reuniones donde nos aparta de todos los sectores, porque la tienen con el sindicato municipal a espalda de los trabajadores. A nosotros nos convocan como convidados de piedra, pero el tema de las cuestiones de condiciones de trabajo hasta ahora vienen siendo atendidos marginalmente. Hoy día va a ser una cuestión de política, al menos nuestra, para discutir en cada ámbito paritario que se convoque.
¿Cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores municipales?
Y la verdad que deplorables en muchos de los casos. Por ejemplo, los compañeros, como hoy bien me planteaba Rubén Bustamante, los compañeros que hacen el mismo trabajo que la empresa Trébol, tienen los camiones destruidos, no tienen insumos de trabajo, no tienen las ropas ni las condiciones dignas. El caso de los obradores, hay que recorrerlo para ver en qué condiciones trabajan esos compañeros, y llevan a cabo una tarea importantísima para el municipio, y siempre en condiciones deplorables, sin las mínimas condiciones de seguridad y higiene que garanticen su integridad física y que la labor sea en las mejores condiciones posibles de hacerla.
Esto entonces abre la instancia de poder mejorar también esta situación.
Obviamente, es lo que vamos a plantear. Nosotros queremos, no solamente, creemos que el salario dignifica la vida del trabajador, pero las condiciones de trabajo dignas dignifican la tarea que hace cada trabajador.
Va a ser todo un desafío para los que se sientan en esa mesa paritaria, porque entendiendo la experiencia y las diferentes coberturas que hemos realizado nosotros, por ejemplo, de las paritarias de docentes, todo el tiempo se focaliza la energía en la parte salarial, en el reclamo salarial, y queda en segundo plano las condiciones laborales. Bueno, el desafío va a ser que los gremios, los sindicatos que representan a los trabajadores municipales, tomen la decisión de reclamar por las condiciones laborales de los trabajadores que, bien describía Cravero, la sufren todos los días con la precarización laboral. Ese va a ser uno de los desafíos. ¿Estará a la altura, por lo menos ATE, de materializar este desafío por parte de los trabajadores? El tiempo lo dirá. Escuchamos a Luis Ibáñez, secretario de Finanzas, habló con nosotros y nos dijo lo siguiente.
¿Cuál fue el resultado de esta movilización el día de hoy? ¿Quién los recibió?
El secretario de Gobierno, Marcelo Gradín. La verdad que el resultado es óptimo, si es que cumplen con lo que han planteado. De todos modos, esto está escrito en un acta, ¿no? Así que se va a cumplir, necesariamente se tiene que cumplir, y creemos que ellos tienen también la voluntad política para hacerlo.
¿En qué se comprometieron?
A comenzar a una mesa de paritaria, la primera en la provincia de Buenos Aires, en la primera semana de julio, en la primera quincena de julio, entre el 10 y el 15 de julio nos estamos reuniendo para poder comenzar por primera vez en la historia de los municipales, después de 20 años de la nefasta ley 11.757, comenzamos a discutir en paritaria nuevamente los trabajadores.
¿Cuál fue el reclamo puntual que les llevaron hoy a la Municipalidad de Moreno?
Lo que traíamos puntualmente como reclamo es que sea en forma equitativa la distribución del salario. Es decir, que sea en suma fija el aumento del salario. Nosotros estábamos pidiendo 1.000 pesos. Ya eran 3.800.000 pesos el aumento. Lo distribuíamos en forma equitativa con la cantidad de municipales y nos dio 894 pesos, estaba cerca de lo que planteábamos nosotros. Así que esto dio pie para discutir otras cosas y llegamos a esta resolución que nos parece realmente muy positiva, muy positiva.
Sobre las situaciones de las condiciones laborales, ¿qué dijo Gradín?
Se discutirán ahora en paritaria, en la primera quincena de julio.
¿Lo ven entonces como algo exitoso lo de hoy?
Totalmente, totalmente. La verdad es que estamos contentos. Es la primera paritaria que se abre en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Quien estaba presente era César Baliñas, secretario general sindicalista de ATE, de la provincia de Buenos Aires. Habló con nosotros y mencionó esto que decía Ibáñez. Estaban todos contentos. Había quedado en segundo plano lo sucedido con este policía que sacó su arma reglamentaria. Eso quedó en segundo plano. Lo que había dicho la secretaria general de ATE, Alicia Meinar, a Telered. Lo que había mencionado el jefe distrital de policía, comisario inspector Quintara, todo quedó en segundo plano. Lo que interesaba aquí es que Gradín había firmado la posibilidad de que se abran las paritarias. Y el hecho represivo vivido en la municipalidad pasó a ser algo anecdótico, lo cual creemos que no es así y no debe ser así. Porque si no, nos vamos a acostumbrar a que la represión es algo normal. Y aquí lo que sucedió es un hecho para denunciar en el Palacio Comunal, donde un policía sacó un arma cuando ingresaban los trabajadores de ATE a la Municipalidad de Moreno. Escuchamos a César Baliña, que habló con la 90.1 de esta forma.
Y para nosotros, para todo ATE, es un día muy importante, porque es el primer compromiso que le hemos arrancado a un ejecutivo municipal en la provincia de Buenos Aires, de que después que se derogó, que se declaró inconstitucional la 11.757 y haber tenido una ley que reemplace a esta, la convocatoria paritaria. Nosotros, esto es una definición de nuestra organización que apunta a fortalecer la organización de los municipales, y lo que hemos logrado hoy en Moreno tiene que ver con la convicción de toda ATE provincia y sobre todo de los compañeros de la seccional de a seguir apuntalando a la organización de los trabajadores municipales. Que hemos tenido el compromiso del secretario de gobierno en este contexto de movilización, de paro, tiene un valor fundamental. que nos marca cómo tenemos que encarar las negociaciones que vienen. A principios del mes que viene vamos a tener estas paritarias donde no solamente vamos a discutir la propuesta salarial que le hemos llevado al Ejecutivo Municipal, sino todo lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de trabajo. Así que para nosotros es un día histórico y tiene que ver, vuelvo a repetir, con la convicción y la firmeza de que todas estas peleas lo estamos haciendo en la calle y movilizados.
Muchas veces ha sucedido que hay palabras por parte de los gobernantes, pero luego eso no se cumple. ¿Le creen?
Y está, a ver, nosotros se lo planteamos al secretario de gobierno, que personalmente se lo podemos creer, la organización necesitaba un reaseguro. Ese reaseguro es ese papel que nos entregaron, donde se plantea lo que nosotros le hemos planteado a los compañeros, que a principio del mes se va a convocar a un ámbito, que es el ámbito paritario, para discutir eso. Si no estuviese el papel, estaríamos ideando una estrategia para ver cómo se cumple eso. Bueno, ahora tenemos ese papel. Lo vamos a hacer cumplir, movilizados o no, pero lo vamos a hacer cumplir. Entonces, lo que creemos es en la lucha y en la convicción de los compañeros, y por eso lo hemos arrancado hoy. Si fuese por la palabra, no, pero por eso le arrancamos el compromiso firmado.
¿Cuánto juega el año electoral?
Puede incidir, pero si nosotros tomamos en cuenta que desde que se promulgó la 11.757, fuimos la única organización que estuvimos en la calle planteando lo mala que era, logramos que se declarara el artículo 51 inconstitucional y logramos que toda la ley la Suprema Corte de Justicia planteara que sea inconstitucional y logramos una nueva ley, tiene que ver con la pelea. Puede incidir en que se apresuran los tiempos porque no quieren conflicto. Las autoridades, tanto municipales, provinciales y municipales. Pero estoy convencido, nosotros estamos convencidos que tiene que ver con la convicción de los trabajadores y la pelea. Y con la coherencia de nuestra organización, que desde los 90 está peleando las paritarias para los trabajadores municipales.
Ahí escuchábamos lo que sucedió el día jueves, movilización de ATE, y luego el acuerdo con el secretario de Gobierno Municipal, Marcelo Gradín, de que se abran las paritarias en la primera quincena de julio. Ahí escuchábamos la cobertura de lo sucedido en el centro de Moreno el día jueves. Te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Quédate ahí sintonizando la 90.1 en el día de hoy, en esto que se llama Nunca es Tarde.
Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y si me lo escuché, o grabámelo, o búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Hola, querida.
¿Sí? ¿Quién habla?
¿Qué habla el doctor Alvarenga?
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo. Desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No. No es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Jugadores del amor. Alguien canta y una manta se recuesta sobre el cuerpo de los dos. Cuenta un cuento, amigo mío, no tenemos que dormirnos. El sol quema y no hace frío, hoy seremos campesinos. Cuenta un cuento, amigo mío, no tenemos que dormirnos. El sol quema y no hace frío, hoy seremos
que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Nos está visitando Belén Gómez, candidata a concejal por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Belén Gómez, Fernando Ochoa, la saluda. Para los oyentes que están escuchando, también militante del Partido Obrero.
Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás,
bien,
Fernando?
Qué día, ¿eh? Toda la gente esperando la lista. ¿Cómo cerró el Frente de Izquierda de los Trabajadores aquí en Moreno?
Bueno, finalmente acá en Moreno, bueno, cerró la lista ayer a la noche. Candidato a intendente, bueno, está Rodrigo Amoroso del Partido Obrero. Segundo concejal, Ferrer, de Izquierda Socialista. Y después, bueno, quien les habla. Con lo cual, esos serían los primeros cargos. Bueno, después la lista sigue, está nucleada por, como siempre, trabajadores, uh-huh, del ferrocarril, docentes. Bueno, claramente no me acuerdo todos los nombres ahora, pero digamos una lista rica en compañeros tanto de barrios como de distintos sectores sindicales. Así que, bien.
La lista que va a estar en las PASO.
Exactamente.
Escuchábamos a Castillo en Recorte Informativo mencionando los motivos que llevaban a esta instancia, que usted también lo explicaba aquí en estos micrófonos semanas atrás. Uh-huh. En el día de hoy vamos a hablar sobre este proyecto de ley que escuchábamos en el debate que se realizó aquí en esta radio por parte de expresiones políticas sociales de género que vienen militantes, que vienen luchando hace muchos años, y escuchábamos a una de sus compañeras hablar sobre este proyecto de ley contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. ¿En qué consiste que está proponiendo el Partido Obrero?
En principio es un proyecto de ley que entiendo yo, es un proyecto de ley que trata de resolver los temas que dan, digamos, de base, que dan que dan a la violencia de género. Es decir, en general el gobierno y algunas organizaciones, incluso feministas, plantean que el problema de la violencia hacia la mujer parte incluso de las relaciones interpersonales, uh-huh, de la mujer, o propia solamente de los hombres. Es decir, acá los hombres, perdónenme la palabra, son unos hijos de puta que violentan a las mujeres.
Sí.
Que exacto, bueno, efectivamente un tipo que violenta a una mujer es un hijo de puta, pero lo quiero decir a partir...
Cualquier persona que violenta a alguien es un hijo de puta.
Bueno, pero cuando es hacia una mujer por el rol que cumple la mujer en el Estado, esa violencia se expande a maneras impensadas. Uh-huh. Entonces, efectivamente, ese planteo, si bien tiene algo de cierto, del hecho de que los tipos son unos oretes, lo que quiero decir es que se deja de lado, se le lava la cara al Estado, que es el que en definitiva garantiza que las condiciones de violencia hacia la mujer se reproduzcan. Por ejemplo, cuando la mujer es ubicada en el último eslabón de la explotación capitalista, donde los salarios a las mujeres son los peores pagos, donde desde el propio Estado no se garantizan las condiciones para que la mujer pueda salir de la condición en la que se encuentra, de violentada. Bueno, efectivamente, acá el que es el responsable es el Estado y todas las instituciones que garantizan esa explotación y ese sometimiento, ya sea por medio de la escuela, de lo que quieras, incluso de la propia iglesia, que es un poco la soporte que legitima este sometimiento. Entonces, la idea de este proyecto es básicamente garantizar, o que el Estado esté obligado a garantizar las condiciones para que la mujer pueda salir de esta situación.
Ante este escenario, ¿qué es lo que se está proponiendo por parte de este proyecto de ley?
En principio, el proyecto de ley, bueno, lo que exige es la creación de centros de asistencia a las mujeres. Uh-huh. Uno por barrio. Es decir, que estén garantizadas las condiciones para que las mujeres, que apenas son violentadas, puedan ir a un lugar donde les expliquen más o menos las primeras cuestiones.
¿Casas de refugio sería?
No, porque las casas de refugio tendrían, nosotros planteamos también que tienen que existir una cada 20.000 habitantes. Uh-huh. Pero, por ejemplo, a nosotros en el partido siempre vienen mujeres que piden una ayuda frente a estos problemas, pero no hay ningún lugar de primera mano donde le puedan decir, bueno, acá tenés que ir a hacer un trámite acá para esto. O tenés que, o por ejemplo, le pegaron y tiene miedo y no tiene dónde quedarse. Uh-huh. Cuestiones concretas que una casa de asistencia en cada barrio serían rápidamente, una ayuda terrible para esos momentos. Aparte de ese problema, tendrían que existir las casas de asistencia de las mujeres para que se queden a vivir ahí mientras consiguen un laburo, se ponen en su casa. Pero entendemos que esas casas tienen que ser de una, claramente, ¿cómo es esto? Tienen que ser transitorias. No puede ser que las mujeres tengan que vivir ahí por meses, mientras uh-huh. el Estado no garantiza, por ejemplo, darle un salario, un trabajo digno, un salario, una casa. Con lo cual, el proyecto también lo que exige, por otro lado, es que, por ejemplo, el Estado asigne el 7% del porcentaje que le asigna a la construcción de viviendas populares a las mujeres por violencia de género. Uh-huh. Es decir, que dentro de ese porcentaje haya casas íntimamente destinadas a que las mujeres puedan salir de sus hijos de la situación, en la que se encuentran de violencia.
Sí.
Porque es muy fácil plantearle a una mujer que le saque la tarjeta roja al marido, es decir, que lo eche, cuando luego el marido vuelve y la mata, no tiene, por ejemplo, dónde irse a vivir con sus hijos. Entonces, de alguna forma, lo que plantea este proyecto son ese tipo de salidas. Después, por ejemplo, que el Estado garantice jardines maternales en los lugares de estudio y de trabajo. Y si el trabajo o el estudio, el lugar donde estudia no lo garantizan, que el Estado se encargue de darle arancel que se cobra en estos lugares para que ella pueda llevar a sus hijos a una guardería. Por ejemplo, también está el tema del cumplimiento de licencia por violencia en los lugares de trabajo, que, bueno, está el caso de esta compañera que no recuerdo ahora el nombre, que el marido la quemó y como obviamente estaba en el hospital la echaron del laburo.
Sí.
Es decir, un montón de cuestiones que no tienen ningún tipo de asidero en la realidad. Después hay algo importante del proyecto, que es lo más importante en términos organizativos, que es lo siguiente. Hoy por hoy existe el Consejo Nacional de la Mujer.
Sí.
Que no cumple ningún rol, no solamente no elabora estadísticas ni censos, sino que no conduce a la solución de los problemas de la violencia de género de ningún tipo. Solamente es una usina del gobierno para garantizar, cuestiones propagandísticas. Es más, se gasta más plata en pagarle los salarios a los administrativos que en solventar gastos de acuerdo a la necesidad para salir de estos problemas de las mujeres.
Uh-huh.
Con lo cual nosotros entendemos la necesidad de crear otro consejo, o sea, de disolver ese y crear el Consejo Autónomo de la Mujer, que garantice, por ejemplo, un consejo, como bien lo dice la palabra, que sea autártico, autónomo, uh-huh. que cuente con un porcentaje de dinero para poder, mantener esa autonomía, pero que parta del Estado, pero que
el dinero del presupuesto.
Del dinero del presupuesto, pero que se maneje también autónomamente, y que este consejo se forme de la siguiente manera: cuyo órgano superior sea un directorio, que se voten en las que tenga 31 representantes, que se voten en todo el país por provincia, y que ese directorio a su vez sea representado en cada provincia por 24
Miembros provinciales.
Miembros provinciales, y que a su vez estos miembros provinciales como nacionales sean votados por todas las mujeres que habiten el territorio nacional, mayores de 13 años.
Esto entendiéndolo en este sentido, digamos, no es la misma realidad que se vive en cada provincia.
Por supuesto. Pero además, porque primero que el Consejo Nacional de la Mujer, nadie, digamos, está hecho de forma a dedo. La presidenta de alguna forma se fija quién está ahí. Pero a su vez es abstracto el planteo, porque si las mujeres tienen que organizarse para de alguna forma llegar a conquistar estos derechos, la forma que nosotros le damos al Consejo Autónomo de la Mujer tiene también a eso. De alguna forma organizar la organización de las mujeres, porque si vos tenés que ir a votar un consejo, vos sí. también te podés presentar, independientemente como individuo o como tu organización de mujeres, tiende al debate sobre las mujeres y a estructurar un organismo independiente del Estado que realmente vaya a controlar, por ejemplo, a los jueces y a los fiscales que no cumplan con sus, digamos, con sus funciones, con la posibilidad de auditarlos y que sean revocados, e incluso el mismo Consejo Autónomo de la Mujer puede ser revocado si no cumple con, digamos, con las tareas que fueron por las que juraron, digamos, realizar, con lo cual nosotros entendemos que este proyecto es holístico en la medida en que trata de solucionar los principales problemas que nosotros entendemos que parten desde el Estado.
Entendiendo que está diciendo problemas que parten del Estado, ¿cree que el Estado va a escuchar este proyecto de ley?
Bueno, en principio nosotros somos un partido de trabajadores, con lo cual entendemos lo siguiente, somos un partido socialista. Obviamente el Estado garantiza las condiciones de la reproducción de la explotación, porque lo que necesita es una mujer doblemente explotada, es decir, un sector de la población que pueda ser explotado a límites insospechados. Ahora, el problema, como también somos un partido socialista, entendemos que los trabajadores no solamente luchan por sus intereses de máxima, que son el gobierno, los trabajadores, sino que también luchan por intereses de mínima. Parte de esa lucha y los intereses de mínima son todas las reivindicaciones que podamos conquistar en este sistema que ya sabemos que es inmundo. Pero, por ejemplo, parte de la lucha que nosotros damos no es solamente en la calle, sino en el Congreso. Este proyecto es parte de esa lucha. Si nosotros podemos, por medio de la presentación del proyecto, que ya lo hemos hecho, organizarnos incluso dentro del movimiento de mujeres para luchar por este proyecto, es parte, digamos, de esa gran lucha por conquistarlo. Yo no te puedo decir ahora así, porque es mentira, el Estado, ¿cómo es esto? El Congreso lo va a votar, porque eso va a depender de la lucha que las mujeres y el conjunto, digamos, de los trabajadores nos demos para conquistar este proyecto. Pero entendemos que es un paso adelante porque desde el propio gobierno no está planteado siquiera un proyecto de esta característica, ni de ninguna de las organizaciones que dicen tener mujeres en el Congreso, que sin embargo presentan proyectos acorde a las necesidades de las mujeres, más bien estéticos, que no van a la base del problema. Así que bueno, esa es mi respuesta. Nosotros entendemos que efectivamente el Estado no lo va a votar, pero va a depender de las luchas que nos demos los trabajadores.
¿Y cómo se instala esta discusión aquí en Moreno?
En Moreno, nosotros sabemos que Moreno...
¿Se va a reunir con Norma López, por ejemplo? ¿Le va a llevar este proyecto de ley?
Lo que nosotros estamos haciendo ahora en este instante desde el Frente Izquierda, más bien del Partido Obrero, es hacer un proyecto propio para el municipio de Moreno. Que tiene básicamente esta estructura, solamente que hay cosas que no se aplican porque no forman parte de lo que puede y no puede hacer un municipio, pero sí estamos construyendo un proyecto con estas características, donde se garantice, por ejemplo, la Mesa de la Mujer en Moreno no hace nada, es decir, es más que nada, cumple un poco la función del Consejo Nacional de la Mujer, está porque hay que decir que se hace algo por las mujeres, pero la realidad es que no cumple ningún papel. Con lo cual nosotros estamos elaborando un proyecto, y bueno, que después discutiremos con otras organizaciones de lucha, digamos, del sector de la mujer independiente de Moreno, para acompañar ese proyecto y también, bueno, modificarle lo que ellas entiendan sobre hacer el debate que no debe estar o que debe estar. Pero, digamos, este tiene más bien un carácter nacional, pero entendemos nosotros que el proyecto que estamos construyendo tiene que tener esta estructura de autonomía, de votación, etcétera.
Entendiendo lo que sucedió en los primeros días de junio, con el Ni Una Menos en el Congreso, se abrió ahora la discusión. Todo el mundo habla de la violencia de género. En este todo el mundo que habla de violencia de género, ¿van a sentarse, como usted lo señalaba, con las expresiones que vienen trabajando territorialmente, también con expresiones como, por ejemplo, el Frente de Mujeres Evita?
No, no, por eso decía independiente. Nosotros cuando... Nosotros en general acá en Moreno...
Se lo pregunto porque lo que ha sucedido con Ni Una Menos es que somos todos iguales, pareciera. ¿No?
Claro,
que da la sensación de... No importa que sea la expresión del Estado, sino le está diciendo no a la violencia, marcha con nosotros.
Exactamente.
Se ha generado eso.
Sí, lo de Ni Una Menos fue muy llamativo porque vos lo veías a Aníbal Fernández, el creador de la ley contra la trata de personas, el mismo que garantiza una ley totalmente laxa, que no digamos que no tiende a resolver el problema de la trata, sino que lo excusa, que le lava la cara a los tratantes, uh-huh. por ejemplo, y el tipo saliendo con un cartel de Una Menos. Es decir, una cuestión vergonzosa. Entonces nosotros entendemos que en principio el problema de la violencia de género como parte del Estado es un problema de clase. Nosotros sí. no podemos salir a dar una lucha con las mismas agrupaciones que en definitiva defienden a los responsables políticos de esta violencia. Entonces, por eso yo hablaba de que cuando nosotros vamos a salir a luchar con distintas organizaciones que así lo quieran, estamos hablando de organizaciones independientes. Por ejemplo, Mujeres al Pie del Cañón, acá en Moreno, es una organización muy importante de mujeres, con la que nosotros, no digo que el proyecto lo estemos discutiendo con ellas, porque aún lo estamos haciendo nosotros, pero yo te doy un ejemplo de una organización que, no siendo partidaria, tiene una política que por ahí no estamos de acuerdo en todos los puntos, pero que son luchadoras, y son luchadoras en serio. Pero después vos me decís, no, Movimiento Evita legitima la propia violencia que parte del Estado, porque son una agrupación del Estado. Por eso nosotros hablamos de la independencia política en todos sus términos.
Bueno, es interesante lo que está planteando, porque no todas las organizaciones que luchan contra la violencia de género tienen la concepción clasista. Entonces, ha pasado con un hecho concreto en estas actividades que vienen realizando justamente Mujeres al Pie del Cañón de formación. La primera de las jornadas se hizo en el Rojas, en el día viernes se hizo en la escuela número uno, pero en la primera jornada, no sé qué sucedió el día viernes, pero en la primera jornada quien se presentó a esa jornada de formación fue la señora Norma López.
Ni, no, por eso digo, nosotros...
Entonces, ahí entra la perversidad, porque me comentaba en aquel momento una de las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón, nosotros no podíamos echarla.
Y no.
Pero en definitiva, si uno tiene una concepción que el Estado es el que reproduce la violencia, tranquilamente le puede decir, señora López, lamento decirle esto, usted es el Estado.
Exactamente, por eso digo, acá... que quede claro este problema. Nosotros con las compañías de Mujeres del Cañón, de hecho ya acá cuando vino Lucía Ferradas tuvimos esa discusión. Nosotros entendemos que el mayor, digamos, el que se encarga de reproducir la violencia y por lo tanto crearla, es el Estado. Uh-huh. Y por ahí las compañías tienen una concepción más individual del hombre como un factor que reproduce la violencia.
Además, lo que ha ocurrido aquí, más precisamente en el distrito de Moreno, yo he tenido la posibilidad de hablar dos veces nada más con la señora Norma López, y las dos veces ha manifestado que hace lo posible. Y uno escuchándola parece una buena señora, pero esa buena señora es una funcionaria, la que si no encuentra las formas, hace lo posible y no alcanza, tiene que haber por lo menos una resolución gubernamental para modificar, porque tiene que haber un funcionamiento de esas políticas dirigidas, en este caso, sobre género.
En Moreno ni siquiera hay, repito, se repite lo mismo que pasa... a nivel nacional, no hay ni siquiera un censo de cuántas mujeres sufren violencia de género. Es decir, eso no es hacer todo lo que podés. Efectivamente, si vos haces todo lo que podés, bueno, las organizaciones de lucha, entonces, no sé, se desmadran por hacer lo que hacen. Es decir, acá no hay un problema ni personal con, digamos, acá el problema no es que Cristina es mala. Es decir, que uno puede pensar individualmente es una yegua, pero acá el problema no es ese. Si no, acá el problema es los intereses sociales que representan. Uh-huh. Se agarra la cabeza cuando digo yo, pero es lo que dice la gente cuando habla mal de las mujeres, por ejemplo. Pero sí, acá sí. El problema...
No, pero es una lógica que se reproduce en todos los estamentos sociales, porque ha pasado esta idea de discusión que han tenido ustedes también mismos como organizaciones sociales y políticas sobre el rol del policía, digamos. Esta idea de si el policía es un trabajador o no, o si el policía es bueno o no, ¿no? Que,
exactamente.
Que se escucha en la gente, digamos... Y que es profunda la discusión porque, en este caso, la policía es el brazo de represor del Estado.
Exacto. Que, digamos, acá el problema es qué función cumple como un elemento estatal, como una institución. Acá, entonces, con los funcionarios pasa lo mismo. A mí me interesa muy poco si sos bueno o malo en tu vida. Lo que yo quiero es que vos cumplas con el papel que supuestamente uh-huh. fuiste nombrado. Ahora, el problema no es solamente ella, sino el problema es... como el municipio es garante de un montón de situaciones de violencia, A ver, Moreno es conocido por ser, cuando nosotros hicimos la campaña junto a otras compañeras de la capital de la trata, estamos hablando de eso. Acá cualquier chica de un barrio pobre es raptada sin ningún tipo de digamos, de ayuda por parte del Estado, con lo cual, bueno, no hace falta mucho explicar que no tiene ningún tipo de lógica lo que, lo que se plantea.
Entonces, ¿cree que esto puede llegar a algo aquí en Moreno? Por lo menos abrir la discusión y que se presente este proyecto y que pueda, de algún modo, ser aprobado.
Nosotros, en principio, por ejemplo, con todos los proyectos, con los proyectos que hemos presentado, como transporte, educación, el que vamos a presentar ahora de vivienda, obviamente, en principio, lo hacemos con la finalidad de que pueda ser discutido en los consejos. En el consejo. Obviamente, nosotros al no tener ningún elemento ahí adentro, por ejemplo, un concejal, tenemos que hacer mucho una tarea doble, porque es movilizar, hacerte una serie de cuestiones para que siquiera se trate. La idea es que se trate y organizar el conjunto de las mujeres que estén dispuestas a luchar por sus reivindicaciones para movilizar ese día. Pero obviamente eso no va a depender simplemente del Partido Obrero, sino de las organizaciones de mujeres y del trabajo que se haga, por ejemplo, en los barrios, que es digamos, la mujer con pocos recursos, que es la primera que lo sufre. Porque, no porque no le peguen tampoco a las compañeras de clase media, pero sino que, por ejemplo, la compañera de la clase más postergada tiene todos los impedimentos, desde no poderse pagar un abogado, no conocer las condiciones legales para garantizar que eso termine, si es que existen las condiciones legales, con lo cual habrá que hacer un trabajo muy importante también en las barriadas más postergadas de Moreno.
Comenzamos la entrevista, ahora sí nos alejamos un poco de este proyecto de ley, con las elecciones. ¿Se ve pasando las PASO?
Por supuesto.
También se me rió, dije, que es un chiste, le dice.
No, me causó gracia. No, por supuesto.
Por supuesto, sí.
Nos vemos pasando las PASO sobre la base de las condiciones políticas que se vienen desarrollando. En principio, nosotros veníamos... A veces pareciera que la prensa obrera, el periódico que nosotros sacamos semanalmente, tiene la bola cristal, pero no, en realidad es parte de una caracterización política. Nosotros venimos diciendo desde el año pasado que el sciolismo, antes de que todos los medios en conjunto lo digan, era, digamos, el candidato del Proyecto Nacional Popular, y que lo que el kirchnerismo estaba aceitando era un traspaso que ellos entendían que debía ser ordenado hacia el sciolismo. Bueno, finalmente Florencio se bajó. Es decir, que terminó de demostrarse como el candidato no es el proyecto, sino que el candidato es Scioli.
Sí.
Y que efectivamente no hay ninguna salida progresista, sino que todas las salidas que se plantean desde Macri, Massa, Scioli son por derecha. Sobre la base de ese problema, nosotros entendemos que los trabajadores que han hecho que se han sacado una conclusión política con el kirchnerismo y con, por ejemplo, los partidos de centroizquierda, bueno, entienden que el Frente de Izquierda se ha convertido en la salida o en un planteo que ellos hoy por hoy entienden que es necesario. En términos nacionales, por supuesto, vamos a pasar las PASO, pero el Moreno también, porque, bueno, si ya hablamos un poco de cuestiones más, de censitarias, hemos estado viendo cómo en todas las provincias donde ya se han hecho las elecciones, hemos avanzado un poquito o hemos mantenido los votos, con lo cual nos hemos posicionado no como una fuerza que sacó esos votos porque tuvo suerte, sino como una fuerza que realmente se ve, un sector de los trabajadores serán representados por nosotros. Así que, por supuesto, vamos.
Bueno, se ve pasando las PASO. ¿Se ve sentada en el recinto?
Bueno,
no se rió tanto esta vez.
Por supuesto, nosotros no luchamos, no queremos meter un concejal y lo queremos meter, por supuesto, para poder representar a los trabajadores dentro del consejo y meter la agenda de los trabajadores dentro del mismo. Por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo ahora por mujer. Pero es un poco más difícil porque nosotros sacamos en el 2013 12.000 votos y para entrar necesitamos otros 6.000. Con lo cual, obviamente, nosotros queremos entrar, entendemos y llamamos al conjunto de la población trabajadora de Moreno para que nos vote, pero la realidad es que va a representar mucha más, un trabajo mucho mayor ya en términos de fiscales, de propaganda en los barrios, y una campaña política que tienda a contarle a todos los vecinos de Moreno nuestros planteos, porque hay por ahí a nivel nacional todo el mundo conoce a Pitrola, pero conocer a los candidatos más locales se vuelve un poco más complicado. sobre el hecho de que no somos un partido aún de masas. Pero la campaña la vamos a dar, por supuesto, y por supuesto que me veo sentada, porque y a mi compañero izquierda cerista y al compañero del PTC, porque entendemos que es la tarea que nos tenemos que dar, no solamente luchar en las calles, sino dar una lucha también en los consejos deliberantes y en el Congreso.
Si usted se ve sentada, ¿lo ve sentada amoroso en el Palacio Comunal?
Bueno, eso es mucho más difícil, pero no porque...
Deja y no se sigue riendo.
Pero, sí, me estoy riendo, pero no porque...
Eso es más difícil.
Es más difícil porque no estamos en Salta, es decir, aún las condiciones materiales no me permiten a mí visualizar algo de ese tipo. Pero por supuesto que nosotros entendemos que la posibilidad de que algún día poder llegar, no en términos de gobernar en términos burgueses, sino que nosotros también queremos ser un factor de poder en Moreno. Con las condiciones que se den, digamos. De lucha, de explosión total y social o... Bueno, es un debate mucho más complejo, pero bueno, sí.
Pero muestra sus declaraciones un alto grado de madurez, porque muchos años hemos escuchado quizás otras expresiones, en este caso son más reales y más concretas en el análisis, y entendiendo también las limitaciones que usted señalaba, por ejemplo, materiales, ¿no? Uno desde afuera puede preguntar, bueno, ante las dificultades, ¿no es lo mismo la participación de una estructura como el Partido Justicialista que quizás otras expresiones que vayan a las PASO? Entonces, esta instancia que ustedes llevan es en base primero a una fuerte discusión de las expresiones que conforman el frente y que llevan a esta instancia, pero que ahora usted también de algún modo sea realista, ¿no? A la hora de esta pregunta con Amoroso, es un alto grado de madurez, por lo menos de la expresión del Partido Obrero de aquí, de Moreno.
Por supuesto, es decir, el desarrollo que tiene el Partido Obrero no simplemente se debe al que más personas lo conocen, sino que es un desarrollo al interior del partido, de cómo se desarrolla, qué métodos utiliza y cómo crece, no solamente en términos propagandísticos, sino cómo crece como organización. Por supuesto que es un cambio con respecto a otros años, seguro.
A ver, entonces, se ve sentada su compañero de fórmula en primera instancia, y si todo sale bien, sentada también usted ahí.
No, tiene que salir bien porque nosotros somos partidos con principios políticos, es decir, y sociales y socialistas, con lo cual sí tiene que salir todo bien, pero por supuesto, nosotros...
Una silla para Belén Gómez.
Por supuesto, me la separan, ¿sí? Ahí se levanta el que se tiene que levantar.
Y cuando esté sentada ahí, ¿gestiona y denuncia?
La palabra gestión es una palabra medio burguesada. Yo no,
y usted va a entrar en ese sistema, no, digamos. Entonces debo preguntarme.
La gestión lo que plantea es, bueno,
no
yo...
Es quien le habla no se está presentando como candidato a concejal. Es usted. Entonces debo preguntarle.
La gestión de alguna forma plantea, bueno, nosotros con lo que tenemos organizamos. Es decir, nosotros lo que hacemos desde una bancada, que entendemos socialista porque vamos a ir a llevar la agenda a los trabajadores... Es la denuncia, sí. Pero es a partir de la denuncia la organización y la planificación de todo tipo de proyectos que garanticen, digamos, primero que garanticen en el sentido de que muestren por qué la denuncia es correcta y a partir de ese planteo sirva para conquistar reivindicaciones, pero sí, la bancada tiene que servir para eso. Pero no para gestionar, porque gestionar parece, bueno, lo que el Estado te da o te fijas que haces es un planteo mínimamente parlamentarista y de centro-izquierda. Lo que nosotros planteamos es, sobre la base de esa banca, presentar todos los proyectos necesarios para que el pueblo trabajador conquiste reivindicaciones concretas, derecho a la vivienda, al transporte, etcétera, y a partir de eso poder organizar a los trabajadores de Moreno sobre la base de la conquista de esas reivindicaciones.
Belén Gómez, muchas gracias.
Gracias a vos.
Ahí escuchábamos a Belén Gómez, candidata a concejal por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Próxima lista que usted va a encontrar cuando se meta en el colegio, en el cuarto oscuro, y vea el nombre de Belén Gómez, va a brillar en la oscuridad y usted va a poder poner el voto. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
Para informarte, nunca es tarde.
Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal.
Exactamente, resolución.
Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado.
Aprobado. Aprobado.
Aprobado. Aprobado.
probado.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Está probado.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Recorte informativo.
Este pliego tiene control que antes no lo tenía. Antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Chao. No va más. Es la ley de la vida de venir. Chao, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar, daré paso al progreso que es fatal. Chao, no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el ayer y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí. Pero nada regresa a ser. Tiene que seguir. Tómalo con calma. Esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesite nueva música, nueva el nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez. Y luego volver a empezar y volver a equivocarte, pero siempre vivir, vivir intensamente. Porque ¿sabés qué es vivir? Vivir es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás. Chao, no va más. Dale un tiro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida, no más, y el intento de un casi bebé. Debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir, pero dale, la vida está en flor, tiene que seguir.
Nunca es tarde.
Tu brújula en el mar de la información.
Continuamos en Nunca es Tarde con algunas dificultades para comunicarnos con Alberto Santillano o Vanina Costecchi. Los teléfonos se nos están haciendo imposible poder tener esa comunicación telefónica, pero vamos a seguir insistiendo hasta último momento. Luego, en un ratito, estará con nosotros aquí en los estudios de la 90.1 un militante social de la Conferencia Política Social 29 de mayo. Estamos hablando de Guillermo Díaz, porque va a viajar a la ciudad de Trelew, donde se va a realizar un balance gabarista de la experiencia del movimiento piquetero, y va a ser uno de los compañeros del movimiento 29 de mayo que va a estar presentes en el aula de esta Universidad de Trelew, donde lo están organizando diferentes espacios, entre ellos el Frente por la Unidad Guevarista, Colectivo Guevarista de Moreno, Proyecto Tatú, Cátedra Che Guevara, CTD Aníbal Verón, el MIR, Patagonia y tantas otras, y Juventud Guevarista, entre tantas otras organizaciones. Van a estar los compañeros del Movimiento 29 de Mayo allí, también compañeros de la CTD Aníbal Verón de Trelew, ex miembros del FUIS que participaron del proceso. Esto será el viernes 26 de junio, 19 horas, en la Universidad Nacional de la Patagonia. En instantes estaremos hablando con Guillermo Díaz, militante del Movimiento 29 de Mayo. Nosotros nos acomodamos, te decimos que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Esto es Nunca es Tarde. En esta radio recuperada nos acomodamos y ya hablamos con Guillermo Díaz después de la tanda.
Concesiones para 3 bares y 2 restaurantes. Esto es una reactivación muy importante que queda para nosotros aquí en Avellaneda. Esos 200 puestos de trabajo es un capital que nos queda para nosotros
no
aquí.
Entiendo lo mismo que vos y que vos y que muchos de ustedes,
pero desde la razón. O los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuenta.
Fuerza empuja, movimiento de rotación.
Esto es la posibilidad concreta de generar más de 2.000 puestos de trabajo. De jóvenes que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policía de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida. En pocos meses más lo veremos los barrios. Más de 2.000 puestos de trabajo, más de 2.000 puestos de trabajo.
Tiene sentimientos como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpame, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Como te señalábamos, en los estudios de la 90.1 está Guillermo Díaz, más conocido como Willy, militante de la 29 de mayo, que nos está visitando porque el día viernes, junto a Juan Ruedi, van a estar en la Universidad Nacional de la Patagonia, haciendo un balance a 13 años de la masacre de Avellaneda. Guillermo, buenos días, gracias por venir.
¿Qué tal? Buenos días. Así es, vamos a estar en la universidad allá en la Patagonia, entre Leu, y bueno, vamos a estar haciendo referencia, ¿no?, al paso de lo que fue después del asesinato de Darío y Masi del Puente Porredón, especialmente lo que fue del gobierno kirchnerista y hasta el día de hoy, ¿no?
Lo escucho atentamente y entendiendo también su historia. Usted comenzó a militar en el 2003.
Así
si
es.
Si mal no recuerdo, en viejas entrevistas que hemos realizado, que lo apuntalaba. ¿Qué cambios vio desde el 2003 a la actualidad? Donde hoy señalaba uno de los aspectos que a mí me pasaba, por ejemplo, en el 2003, donde yo también comencé la actividad periodística, vaya coincidencia, y donde uno miraba el cielo de Moreno, había humo, señal de movilización.
Sí, así es. Bueno, mi experiencia a mediados del 2003... Empezamos con el movimiento 29 de mayo acá en Moreno Sur, por el barrio de Las Piñas. Y como escuchaba también en el reportaje de Darío, nos empezamos a organizar con planes sociales, que eran planes PEC de 150 pesos, y con comedores y copas de leche. Y bueno, ese era mis primeras experiencias de militancia, ¿no? Bueno, después eso se fue profundizando, y bueno, ya empecé a participar de acampes, de tomas, uh-huh, de movilizaciones, en el marco, ¿no?, de la lucha, ¿no?, por un trabajo digno.
Ante este escenario, ¿qué cambios ve de aquellos años en la actualidad? Momentos en el que, por ejemplo, el gobierno ha instalado la idea de piquetes en la vereda.
Y sí, muy bien, vos lo decías y lo remarcabas hoy en una de las notas, ¿no? El gobierno fue muy, muy inteligente, ¿no? Desde aquellos años, desde el 2003, ¿no? Demonizando al movimiento piquetero, a este gran agrupamiento, y por sobre todo cooptando a organizaciones sociales y de derechos humanos. El movimiento piquetero venía de avanzada en los años 2003, 2000, pero bueno, con la asunción de Kirchner, dijo que iba a gobernar sin planes y sin palos. Creo que eso no lo pudo hacer, pero sí, como te decía, fue muy inteligente, ¿no?, cooptando como fue también lo de la asignación familiar por hijo, ¿no? Era una lucha del movimiento popular, del movimiento piquetero, que, bueno, se la terminó adjudicando el gobierno.
Respecto a lo territorial, porque de algún modo su experiencia ha sido desde el territorio, ¿qué le pasa cuando ve a compañeros de aquellos años de lucha en la vereda del frente?
Y es muy lamentable, ¿no? Esto es lo que veníamos viendo, ¿no? Nosotros como organización, mis primeros pasos en el 2003 fuimos parte de la Asamblea Nacional de los Trabajadores, del Bloque Piquetero Nacional, y bueno, vimos como muchos se fueron pasando a la vereda del frente. Teníamos muchas diferencias, ¿no? En aquellos tiempos algunos se entregaban la capucha, otros se entregaban un carril, y bueno, se dificultaba, ¿no?, para seguir dando la pelea, ¿no? Y muchos, bueno, terminaban negociando, ¿no?, y estando siendo funcionales al gobierno, ¿no?, con sus organizaciones, y bueno, terminando en unas oficinas o atrás de un escritorio.
¿Cuál es la realidad que vive un vecino de Moreno? Porque, por ejemplo, yo escuchaba a Maribel Fernández del Movimiento Evita hablando con nuestro comediante Rubén Bustamante en estos días, donde señalaba que ella estaba contenta de que los nenes están mal alimentados, pero están gorditos. Entonces eso era un significado de progreso.
No, eso es una mentira. Nosotros venimos trabajando, como te decía, hace más de 10 años en las barriadas más pobres de Moreno y diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires, y la pobreza, el hambre aumenta, la desocupación, la miseria, y bueno, como nos encontramos muchos de los vecinos hoy en día son changarines, no han encontrado un trabajo digno, un trabajo asalariado. Muchos de los vecinos se encuentran hoy o nos encontramos reciclando cosas y siendo partícipes de las ferias por el tema de la desocupación, del hambre y de la pobreza, y bueno, las malas condiciones materiales y de vida que nos encontramos. Yo le invitaría a esa compañera que dice estas cuestiones de que visite nuestros centros populares, nuestros comedores, nuestras copas de leche, donde realmente existe la pobreza, el hambre, como en La Porteña, como en Bon Jovan, y como en Las Catonas, Catonitas, en Pfizer, en los diferentes puntos de Moreno que nos encontramos, que realmente la situación no ha cambiado, sino que se ha empeorado. Esa es la situación que vemos nosotros.
Bernardo está ahí del otro lado, él siempre está atento con la parte tecnológica. Le voy a pedir si podemos conseguir al candidato como gobernador del Frente para la Victoria. Así lo escuchamos un poquito, las palabras que ha dado en estos días. Y luego quiero saber su opinión, qué le pasa cuando estos personajes aparecen nuevamente en escena, y en este caso como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Al inicio del programa lo escuchábamos, y ahora lo volvemos a escuchar a Aníbal Fernández de esta forma.
¿Habla Aníbal o no habla? con ustedes, el compañero Aníbal Fernández.
Claro.
Gracias, gracias, muchísimas gracias por acercarse, por acompañarnos en esta suerte de plenario para cerrar un momento que nosotros veníamos maquinando entre los que teníamos que tomar esta decisión. Fueron un grupo de compañeros los que vinieron a hablarme, hice de esos grupos, de ese grupo de compañeros hice una suerte de escalón para crecer en este punto. Quiero dedicar tres o cuatro cositas. Uno al Negrito Curto, que creo que no lo habían mencionado, me encargo yo de mencionarlo, primero. Segundo, el agradecimiento a Fernando Espinosa y a Patricio Musi, porque son candidatos, porque están compitiendo y están acá, son amigos. Yo estaré con ustedes cuando me lo indiquen. El agradecimiento al Patito Urribarri, que es candidato a presidente de la Nación. Gracias, Patito, por acompañarnos. El agradecimiento a dos jefes que han sido, o que han marcado una buena parte de mi historia, uno al Mono Díaz Bancalari. El otro, Miguel Pichetto, futuro gobernador de la provincia de Río Negro. Y esto pretende ser eso, pretende ser la culminación de las charlas que nos dimos durante todos estos días para tratar de entender entre todos nosotros si lo que estábamos por hacer tenía algún sentido. ¿De dónde partíamos? Y partíamos de un proyecto nacional y popular que un 25 de mayo del 2003 un flaco desgarbado narigón de Santa Cruz se animó a llevarlo a la práctica. Le quisieron decir días previos que firmaban por él un decreto que convalidaba la obediencia y vida y punto final, y el flaco zorro dijo, no, déjenmelo firmar a mí. Y esa firma fue exactamente lo que llevó a la práctica, pero al revés, y permitió la memoria, la verdad y la justicia que tanto reclamamos nosotros, que se siga observando en nuestro país. Nunca venganza, siempre memoria, verdad y justicia.
Sí, memoria, verdad y justicia, Aníbal Fernández, que estamos pidiendo por los hechos sucedidos en el Puente Avellaneda, donde usted fue responsable. Muy buenas palabras, Aníbal Fernández, lo escuchábamos atentamente. Su presentación como candidato a gobernador por el Frente para la Victoria. ¿Qué te pasa a vos?
Y mucha angustia. Es vergonzoso, ¿no? Ver todas estas mentiras y bueno, cómo se van reciclando, ¿no? Y se siguen postulando y, bueno, con esa consigna que todavía no la podemos llevar bien a cabo, que es, como vos decías anteriormente, el que se vayan todos, ¿no?
Escuchamos a Aníbal Fernández años atrás, no tan contento. Yo me reía y le contestaba a mi compañero Bernardo Tosi cuando me decía, esa cortina no es que la pusimos nosotros, ¿eh? Estaba sonando en el lugar, Los Redondos de Ricota. Y en este caso, Aníbal Fernández sin fiesta, no tan alegre, hablaba con los medios en el 2002 de esta forma.
Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades.
Ellos llaman, no ellos, los piqueteros llaman un plan de lucha, nosotros llamamos hostilidades, decía Aníbal Fernández, para explicar por qué sucedió lo que sucedió en Avellaneda.
Sí, es vergonzoso, ¿no? Y es una mentira muy grande, ¿no? De lucha armada, ¿no? No eran luchas armadas, sino que eran reclamos genuinos. Para poder satisfacer los comedores, la asistencia a los compañeros, como bien decía Darío, ¿no? Por proyectos productivos, por mejorar la calidad de vida de los desocupados, de los que menos tenían. Claramente quedó todo desenmascarado, ¿no? Lo asesino, ¿no? Lo brutal que fueron y el plan que ya lo tenían previsto, ¿no? Del asesinato, ¿no? Y, y de que quizás ellos pensaban que con esto iban a meter miedo y iban a aniquilar el movimiento piquetero, y que no, que al contrario, ¿no? Lamentablemente no, las vidas de estos compañeros, pero el movimiento piquetero y el método del piquete sigue vivo hasta el día de hoy, ¿no?
Es interesante lo que estás planteando, porque de algún modo Aníbal Fernández, cuando lo escuchábamos, muy festivo, por cierto, en su anuncio como gobernador, como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, señalaba como un puntapié el 2003, ¿no? Y la llegada de Néstor Kirchner, como esta idea de que todo ha mejorado. Pero las situaciones en las barriadas siguen igual, y los métodos, por lo menos más prácticos, que se han conocido en los últimos años es la asamblea y la medida de fuerza de piquete.
Es así, es el método de la asamblea y el piquete que son tomados, digamos, como reclamo por los vecinos, con la falta de agua, de luz, de reclamos, ¿no? Siempre es tomado el método del piquete, que también lo ha usado el campo, ¿no? También a este método, claro, ¿no? Y yo quería hacer mención también, cuando fue la lucha del campo y del gobierno, ¿no? Nosotros como organización, como 29 de mayo, ¿no? Fuimos propulsores, ¿no? De decir, no estamos ni con el campo ni con el gobierno, estamos con los trabajadores pobres. Y bueno, una de las medidas, junto con otras organizaciones, en ese momento con Quebracho, el Partido Obrero y demás, bueno, tuvimos intenciones de instalar esta carpa y bueno, luego fuimos brutalmente reprimidos, ¿no? En Plaza de Mayo. Así que bueno, ¿no? Defender este método, ¿no? El método del piquete, no ocultar, ¿no? Esta identidad, como se hacen muchas organizaciones políticas y sociales, ¿no? Como así también a veces ocultando las gloriosas organizaciones de los años 60 y 70, ¿no? Nosotros decimos que no, que reivindicamos, ¿no? A las organizaciones, tanto como el PRT-ERP de los años 70, a las organizaciones que, bueno, dieron la lucha, y a todas las organizaciones del ámbito del piquete, al método. Eso no lo vamos a ocultar, somos piqueteros, y bueno, tampoco vamos a ocultar nuestro trabajo en las barriadas, sino que bueno, es eso, ¿no? Es trabajar en las barriadas más pobres, es llegar a los más pobres, ¿no? Y volver a los territorios, ¿no? Volver a los territorios y que realmente haya un intercambio real, ¿no? Desde los trabajadores, de los trabajadores ocupados hacia los desocupados, hacia aquellos que son los que menos tenemos, ¿no? Y no que se use al movimiento piquetero, al movimiento desocupado como más masa de maniobra para otras cosas, ¿no? Tiene que existir este cambio real, este cambio de los trabajadores, que sea real, ¿no? Como lo planteó quizás el día jueves Luis Ibáñez, ¿no? Que no solo en esta actividad, que fue una actividad de carácter por el reclamo salarial de los compañeros, sino que también haciendo mención a los que menos tienen, ¿no? A aquellos que cobran una cooperativa, a aquellos que están desocupados, que son los que menos tienen, y que bueno, que de esta forma es la forma de que tienen de practicar el socialismo y la unidad de los trabajadores, ¿no?
Te escucho atentamente, le digo a los oyentes, están escuchando a Guillermo Díaz, integrante de el 29 de mayo de aquí de Moreno, persona que conozco desde hace muchos años, la que hemos discutido mucho tiempo, casi como todas las personas que se sientan en estos micrófonos, lo cual hace interesante la relación humana en ese sentido, porque nace el respeto también desde ahí. Entendiendo que vas a estar el día viernes allí en la Universidad Nacional de Patagonia, ¿qué te genera a vos? Estar en un espacio institucional como es la Universidad Nacional de la Patagonia, hablando a 13 años de la masacre de Avellaneda.
Y para mí es un orgullo muy grande, estoy digamos contento, ¿no? De haber sido invitado y de poder ser parte de esta charla y ser uno de los expositores, ¿no? Acá en la universidad.
Más en el marco de que uno no va con libros a hablar ahí, va a hablar con la experiencia.
Y sí, es digamos algo sencillo, es algo natural.
en este proceso que es natural, ¿qué has aprendido en la militancia? ¿Qué has de algún modo obtenido en estos años de lucha? ¿Y qué también te ha quitado de algún modo la militancia? Porque quita y da, ¿no? Es como la vida misma.
Y sí, no, muchos avances en lo político, en la formación, ¿no? Muchos avances, las experiencias, ¿no? Tanto en la práctica, ¿no? Como en la teoría. En lo personal, y a veces te quita, la militancia te quita y te quita mucho, ¿no? En mi caso en particular, a veces sí, quizás cuando empecé estaba medio confundido, ¿no? Me creía como un Che Guevara, ¿no? Y bueno, iba abandonando, ¿no? Lo primero, ¿no? Que lo primero era en casa, ¿no? Que por ahí se empieza, ¿no? Bueno, después, mediante el proceso, ¿no? Te vas dando cuenta de estas cosas, ¿no?
Y ese es el aprendizaje.
Ese es el aprendizaje, exactamente.
Guillermo, desde ya muchas gracias por estar aquí en estos micrófonos. Vamos a estar invitándolos y seguramente escuchando lo que suceda allí en la Universidad Nacional de la Patagonia, en esta charla, lo cual también marca esta idea de no solamente hacer un acto conmemorativo, sino discutir lo que sucedió a 13 años de la masacre de Avellaneda, cómo está la experiencia del movimiento piquetero en la actualidad, cómo nos paramos frente a las medidas que instala la burguesía, en este caso leyes como la ley antipiquete, por esto también hay que señalarlo. No mencioné la ley antiterrorista, pero la ley antiterrorista tiene los mismos lineamientos, digamos, y ha sido aprobado por esta gestión de los Kirchner. Es decir, situaciones que se han modificado después de 13 años mucho.
Y sí, es así, ¿no? Como vos decís, ¿no? Estas herramientas que tuvo el gobierno, ¿no? Para ir callando, ¿no? El tema de las protestas y de los agrupamientos de las organizaciones sociales. No, sí, esta experiencia es muy fructífera, ¿no? No solamente para ver lo que pasó en más de una década del asesinato de Darío y Masi hasta el día de hoy, sino también de ver qué es lo que vamos a hacer de acá en adelante, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Ver qué es lo que vamos a hacer y con quién nos vamos a juntar y para qué, ¿no? Y bueno, desde nuestro punto de vista es para seguir dando la lucha, ¿no? Por un trabajo digno, por salud, por tierra, por educación y por vivienda para todos y todas.
Guillermo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí escuchábamos a Guillermo Díaz de la Conferencia Político Social 29 de mayo, que estarán viajando a Trelew, a la Universidad Nacional de Patagonia, para hablar sobre la masacre de Avellaneda. Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndoles que se pueden comunicar al 1533 680099 o llamar al 466-6559.
Queridos hijos, yo, el padre Esper Antonio Sundauer, va a bendecir a este gran conjunto las manos de Filipe. Para ello va mi oración. Catús el Catús el Caúl, Catús el Ave, Catús el Ama.
para entender lo que pasa.
Nunca es tarde, tarde.
Para pensar lo que nos pasa.
Nunca es tarde, tarde.
A la calle, compañero, este gobierno es un engaño. Se va a hacer para el pueblo y es para el que sepa comprarlo. A la calle, cacerola, que aquí todo es de la usura, que me ha hecho de Argentina un puro tacho de basura. A la calle, la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle, que se vayan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bola. Ni lo espere al sindicato, que el que anda de buche lleno tiene siesta para rato. A la calle, a la asamblea, con el barrio y jubilado. Por boludo ahora estoy pobre y de estar pobre he despertado. A la calle, la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle, que se vayan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bola. Política y partidos, me voy a poner a estudiar. No me empachan más con jingles cuando tenga que votar. Y que la tele y que la radio no mientan más lo que soy. Cacerola y piquetero y de la calle no me voy. A la calle, la familia, con los pibes y con los viejos. Que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle, que se vayan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bola. A la calle, la familia, con los pibes y con los viejos. Que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle, que se vayan, con la bronca en cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bolas.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Nunca es tarde.
Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a... Comparte más y eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos a saludarlo ya a Hugo Blanco, quien se encuentra en Lima, Perú.
La gente de la convención siempre ha sido combatida. Precisamente ella es la que hizo la primera reforma agraria del Perú en los años 60. Y ahora también, y eso en los primeros días de la protesta ahora, que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy unitaria. Y después, con los dos asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir. Pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en el caso de la convención no fue así, porque mató dos personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde, por FM Moreno.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan?
En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde.
Seguimos aquí en Nunca es Tarde. En instantes estaremos buscando la comunicación telefónica con Alberto Santillano o Vanina Costecchi para hablar sobre el reclamo de justicia que vienen llevando adelante por los hechos sucedidos en el Puente Avellaneda. En instantes también estaremos hablando con una trabajadora del Patronato de Liberados que va a viajar a Mar del Plata. Quienes habla también va a viajar a Mar del Plata, porque en el día de mañana va a estar la sentencia del juicio de Laura Iglesias. Esto sucederá en el día de mañana en Mar del Plata. Ahí estaremos haciendo la cobertura correspondiente de este hecho que lo está trabajando el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Mar del Plata, que va a dar a conocer la sentencia en el juicio por el femicidio de la trabajadora social en Miramar. Laura fue violada y asesinada en Miramar el 29 de mayo de 2013. La fiscal Ana María Caro y el abogado querellante Alejandro Bois sostuvieron la figura de abuso sexual seguido de muerte y reclamaron reclusión perpetua para Esteban Cuello, único imputado por el hecho. Además, se reclamó investigar las responsabilidades institucionales, algo que no está queriendo asumir las autoridades del Patronato Liberado, que fue en horario de trabajo, que es lo que están señalando las trabajadoras del patronato, que se van a movilizar a La Plata, a Mar del Plata, en el día de mañana. Y vamos a estar escuchando las palabras de unas compañeras que van a estar en ese lugar. Mientras tanto, les digo que también el día lunes va a haber una radio abierta aquí en Moreno, donde se va a llevar adelante una radio abierta por Moreno Ciudad Pulmón, frente a las puertas de la municipalidad, para juntar firmas en la situación de medio ambiente de aquí de Moreno. Todo esto va a suceder en instantes aquí en esta radio. Nosotros nos vamos a acomodar y ver cómo salimos de este embrete. Así que subimos un poco el volumen y vamos para allá.
hacia mí.
Si las plantas vengan,
yo también me dormí detrás de la gran ciudad, vestido de gris, y dejé mis zapatos para un arlequín que una vez se llamó
con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Continuamos con Nunca es Tarde en el día de hoy, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Te decíamos que en el día de mañana en Mar del Plata va a estar la sentencia por el juicio de Laura Iglesias. También en el día de mañana tempranito, aquí en la Plaza Mariano Moreno, se hará una radio abierta. La está organizando Moreno Ciudad Pulmón, esta actividad para juntar firmas y empezar a visualizar la situación de los diferentes barrios de Moreno ante la situación del medio ambiente. Esto va a suceder el día lunes a las 10 de la mañana en la Plaza Mariano Moreno. Estamos buscando la comunicación telefónica con uno de los integrantes de Moreno Ciudad Pulmón, de esta experiencia que se viene llevando adelante, que es agrupar experiencias de los barrios para luego hacer visible la situación de medio ambiente que se vive aquí en el distrito. También le decimos que que va a ser una semana de mucha agitación, porque también se abre la instancia judicial nuevamente de Mariano Ferreira. El día viernes, como todos los años, el acto en Avellaneda, en el puente Avellaneda, y vamos a estar nosotros ahí, si el cuerpo lo permite, el frío lo permite, estaremos haciendo las coberturas correspondientes. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Aquí en Moreno, ya que vamos a hablar de listas, el Frente para la Victoria presenta una lista, en este caso el candidato a intendente será por segunda vez, busca su reelección, Mariano Federico Hueso Campo, el intendente. Primer concejal, buscando la reelección, José Barreiro, buscando la reelección, Alberto Frais. Adriana Tolosa, es diputada provincial, esposa de Jorge Lagastino. Carlos Benítez, la reelección. Mariel Fernández, busca la reelección. Mirá, Martina Rizabalaga, de la Unión Cívica Radical, en el séptimo puesto. No, en el sexto. Me sorprendió a Rizabalaga. Concejal mandato cumplido, recordemos que fue concejal. Alejandro Laluz, de la Cámpora, Elisa Giuliani, esposa de Jorge Santucho, y Manolo Castillo cierran los nombres de la lista del Frente para la Victoria. Consejeros escolares, Gabriel del Río, la reelección, Almice Carnero, la reelección. En este caso, el Frente para la Victoria. La propuesta de Damián Contreras. A ver, vamos aquí. Estamos revisando un medio gráfico virtual como es de San Ambrar, así que sepan disculpar si somos medio desprolijos en la lectura, pero es lo que vamos a estar buscando como información. Damián Contreras, como expresión de Unidos por una Nueva Alternativa en el Frente Renovador, va a tener internas con dos corrientes locales. Una de ellas es la de Aníbal Acef, y escuchamos el primer candidato a intendente, Damián Contreras, concejal Carlos Capici, Juan Domingo Gorosito, Marcela Cisela Carrizo, Ramón Panacia, Lucas La Pelosa, Carlos Omar Ruiz Díaz, Fabián Alejandra Palazzo, David Mancilla, Natalio Claro Fernia y Nazareno Lagamba serán los 10 candidatos a concejales de esta expresión. Consejeros escolar, Jorge Oscar Galeán, Juliana Magalí Vanegas y Leandro Contini, los primeros tres nombres que aparecen en esta expresión de Damián Contreras. A ver qué dice Festa. ¿Se enfrenta o no se enfrenta a Wes? Sí, candidato a intendente Walter Festa. Como primer candidato a concejal, Cintia González de la Cámpora, Mauro García de Forja, Sandra Cruz de Proyecto Nacional. Son las expresiones que agrupan a esta expresión del Frente para la Victoria. Santa Cruz, Proyecto Nacional. Sandra Cruz, Proyecto Nacional. Martín Osorio de Colina. Cacho Gómez, de la 26 de julio. Mari Vargas, de Miles. Marcelo Franco, de Juventud Peronista, Provincia de Buenos Aires. Verónica Vendrel, de ANSES de Trujuy. Y Paula Pereira, son los nombres que aparecen como candidatos a concejal. Y consejeros escolares, Paul Armada, de la Cámpora. Va a la interna con Mariano Hues. Acef, ya te daba los nombres de Contreras, te paso los de Acef. Aníbal Acef, intendente. Candidatos concejales, Jorge Catrefol, de odontólogo de la Unión Cívica Radical. Héctor Carrara, sindicalista de la UTA. Viviana Atala, que es docente. Marcelo Espíndola, secretario general de la Asociación Sindicato de Trabajadores Municipales. Juan José Desconfianza, médico. Ángel Guisani, Sandra Sporti, Mariano Caiz, que es un comerciante de Paso del Rey, Claudia María Nogueira y Juan Manuel Botticelli son los nombres como concejales que presenta esta expresión de Aníbal Acef. Consejeros escolar, Daniel Chávez, director de Escuela Técnica número 5, Carlos Lana, director de Escuela Técnica número 4, Alicia Zunday y Sebastián Nasif, de la Escuela 33. Aquí es la expresión de Acef que se enfrenta con Contreras. Tenemos más nombres, a ver. Sí, tenemos el Frente Popular. No tiene internas. Como intendente va Gustavo Zarza. Como concejales, en primer lugar, Alicia Meinar, secretaria general de ATE Moreno. En segundo lugar, María González, de la Corriente Clasista Combativa. Gerardo Duré, militante del Seminario de Formación Teológica. Romina Echevarría, Daniel Gómez y Cristina Peralta, licenciada trabajadora social de Proyecto Sur. Consejeros escolares, Ana Torres, Alicia Romero y Mariano Bianchi. Esto es el Frente Popular, que lleva como expresión máxima a Víctor de Llenaro como presidente, y aquí a Gustavo Zarza como candidato a intendente. Vamos con el progresismo. ¿Qué presenta el progresismo? Como intendente, Lucas Franco. Como candidato a concejal, Carlos López. Concejal mandato cumplido, Partido Socialista. Concejal mandato cumplido como Rizabalaga, digamos, para señalarlo. Y fueron compañeros de banca. Analia Kelly, como segundo lugar, dirigente y militante de Libre del Sur. Daniel Grasso, comunicador social del GEM. Mario Morales, del Partido Socialista Auténtico. Valeria Ferreira, militante de Libres del Sur y de La Reja Grande. Matías Parola, trabajador del Hospital Marcelo de la Vega. Jorge Olivera, Liliana González, Salvador Nuin y María Esther Lescano. Como candidatos a consejeros escolar, Rolando Bramajo, del GEM, Marisa Sánchez y Leonor Rodríguez, de Libres del Sur. Ahí escuchábamos hasta ahora los nombres que se están presentando para estas listas. Y escuchábamos a Belén Gómez, que nos decía qué sucedía con el Partido Obrero, con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, aquí en Moreno, y explicaba que ella va como segunda candidata a concejal en este caso. Así que lo escuchábamos en Nunca es Tarde, y en este caso tenemos, a ver, estamos buscando las listas del FIT de Moreno, se nos está un poco complicando. Ahora me acomodo, si subimos un poco la cortina, busco rápidamente la información. Vamos. Candidato a intendente, Rodrigo Iván Amoroso. Concejales, Ricardo Ferrari, Belén Estefanía Gómez, quien la escuchabas aquí en la radio hace un ratito, Federico Basualdo, Marcelo Costas, Hilda Crutet, Marcelo Fabián Gómez, Santiago Cabrera, Rita Rivas, Víctor Schreiber, Rubén Medina, Fernanda Ferrari y Tomás Alderete. Consejeros escolares para Moreno, Da Silva Miranda, Rocío Rodríguez, Florencia Sorratore, Juan Torales y Emanuel Miño, Carmen Koloski, y suplentes, otros nombres más. Hasta ahora es la información que tenemos por el Frente Izquierda de los Trabajadores, en este caso, en la lista de acuerdo que hay entre el Partido Obrero y la Izquierda Socialista, aquí en Moreno, para participar de las PASO por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Hasta ahora los nombres que tenemos. No le queríamos dar tanta difusión, pero tiene todo el abanico de nombres, enjambres, que se va a ver hasta las PASO. Ya nos estamos yendo, todavía no. Vamos a intentar buscar la comunicación telefónica con Moreno Ciudad Pulmón o con la compañera del Patronato de Liberados para hablar respecto a la situación que mañana se va a vivir de Mar del Plata, que es la sentencia por el juicio de Laura Iglesias, y también aquí en Moreno la charla de Moreno Ciudad Pulmón Radio Abierta que se va a hacer en la Plaza Mariano Moreno. Nos acomodamos de esta forma. Bueno, ahí escuchamos nuestra cortina, un poco extensa, porque estábamos buscando la comunicación telefónica. Es Pollera Pantalón, grupo que toca en la calle, a la gorra, es interesante, y está haciendo una versión de un tema de Piazzolla, en este caso una fusión entre el funky y el tango, y era Pollera Pantalón, por si escuchabas y decías, ¿qué está pasando con esta cortina? Bueno, quien está en línea es Brisa, compañera de Moreno de Seda Pulmón, porque en el día de mañana hay una radio abierta en la Plaza de Mariano Moreno. Brisa, Fernando te saluda, buenos días. Hola, Brisa, ¿me escuchás ahí?
Hola, sí, te escucho. Buenos días, Fernando.
Buenos días. En el día de mañana una radio abierta se va a realizar en la Plaza Mariano Moreno.
Sí, es cierto. Mañana estaremos entregando los petitorios de los barrios, distintos barrios de Moreno, manifestando nuestra preocupación por la falta de abastecimiento de agua potable.
Le decimos a los oyentes que si están escuchando esta entrevista se pueden acercar en el día de mañana a partir de las 10 para también llevar la situación que vivan ellos en cada barrio.
Sí, cualquier vecino que quiera contarnos la situación que vive por el tema del agua está invitado a acercarse mañana a la plaza a las 10 de la mañana para nuestra radio abierta.
El petitorio específico que están juntando firmas, ¿qué es el reclamo concreto? ¿Es sobre el agua y otras situaciones más que hay en el medio ambiente de aquí de Moreno?
Mira, los vecinos se quejan en favor de la llegada de los servicios de G, de agua y cloacas, contando que con la estadística de la ONU, 7 millones de personas no tienen acceso a agua potable y en Argentina 20 millones de personas no tienen acceso a cloacas. Entonces los vecinos piden que gestione en favor de la llegada de los servicios de red de agua y cloacas, que garantice la distribución de agua potable a los vecinos en emergencia, dado que para no tomar agua contaminada tienen que comprar botellas de agua y ni todos pueden hacerlo porque no tienen recursos, y que se realicen muestras completas y gratuitas del agua para saber si el agua es apta para consumo humano o no, y también que se lleve adelante las obras necesarias en el río de Moreno para evitar el impacto de futuras inundaciones que puedan venir a tener.
Mañana en esta radio abierta que se va a realizar en la Plaza Mariano Moreno y que da justamente frente al Palacio Comunal, frente a la Municipalidad de Moreno. ¿Creen que se va a acercar algún funcionario de medio ambiente a hablar con ustedes?
La verdad que no tenemos este dato. Nuestra idea es que los vecinos denuncien lo contenido que están pasando y entregamos el petitorio en la mesa de entrada. No, la verdad que no sabemos cómo será de adentro, si tiene un funcionario del medio ambiente, eso desconocemos.
Es decir, la idea es estar visibles en la plaza, hacer esta juntada de firmas y llevar el petitorio a la municipalidad, que ingrese a la mesa de entrada.
Sí, exactamente.
¿Cuál es la situación que se vive en los distintos barrios de Moreno para el oyente que está escuchando pueda visualizar la situación de medio ambiente que hay aquí en Moreno?
¿Cómo?
¿Cuáles son las dificultades que ustedes han obtenido, digamos, los reclamos más directos que encuentran de los vecinos de aquí de Moreno que se puedan decir? Por un lado, lo del agua, que bien lo señalabas. ¿Con la basura qué sucede?
También con el tema de la basura, hay muchos barrios de Moreno que no tienen recolección de basura, como el caso del barrio Bon Giovanni, que los vecinos por no tener el camión de basura pasan ahí, acaban tirando toda la basura en arroyo Catonas y contaminando el arroyo y dejando una situación bastante desagradable para los vecinos que viven ahí cerca.
Le decimos entonces a los oyentes que van a estar mañana a las 10 de la mañana en la Plaza Manuel Moreno, y si pueden, acerquen algunos petitorios aquí, así también los oyentes puedan tener para acercarse a firmar.
Sí, correctamente. Quien quiera acercarse con petitorio será bienvenido.
Desde ya, muchas gracias, Brisa.
Gracias a vos, Fernando.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Brisa, integrante de Moreno Seda Pulmón, que nos contaba esta radio abierta. No tienen como objetivo buscar la voz de un funcionario como respuesta, sino que van a entregar un petitorio. Y en este caso, el objetivo es hacer visible la situación aquí en Moreno y hablar con los vecinos para que también traigan su experiencia y firmen este petitorio que están llevando adelante Moreno Seda Pulmón. Ya estamos ingresando en los últimos minutos, pero Bernardo nos tiene un plus de Aníbal Fernández, hablando en este caso de la pobreza, pero nos acomodamos de esta forma. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino?
Bueno, a ver, ¿cómo podríamos
a ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca.
Nunca es tarde. Nunca es tarde.
Bueno, me voy a tratar de relajar un poco. Una tarde bastante agitada, mañana agitada, y todavía continúa. Tenemos que viajar a Mar del Plata, hacer la cobertura correspondiente, y regresar y seguir con todas las actividades de la semana. Está muy bien así. Pero sintonizá la 90.1 en el día de mañana, recorte informativo, que vas a estar escuchando la continuidad de la información. Seguramente lo medular, por el trabajo que vienen realizando los compañeros, va a ser la explicación lista por lista y los candidatos y nombres de alianzas y no alianzas, peleas y no peleas, y cómo va a ser el armado partidario aquí en el distrito de Moreno. Lo vas a escuchar en Recorte Informativo. Y seguramente algo de lo que está sucediendo en Mar del Plata va a aparecer en estos micrófonos, que también es la continuidad del trabajo que vienen realizando los compañeros. Vamos a escuchar a Hannibal Fernández, en este caso hablando de la pobreza, en sintonía con Cristina Fernández de Kirchner. Fernández decía esto.
Pero Aníbal, entonces, ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento?
Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%.
Es 5% entonces.
Lo acaba de decir la presidenta. ¿Por pasado? ¿Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato?
¿Por qué?
Porque los cálculos, ahí están todos los que calculan, los que hacen de verdad los cálculos en el mundo. ¿Alguien dijo que no estaba de acuerdo con lo dicho por la presidenta?
No, ahí no, pero digo, si tomamos como cierto ese dato, según datos de la OCDE, te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega. Países reconocidos en todo el mundo por países su equidad
que
social.
No la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistische Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural.
¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania?
Y sí, aunque no te guste. Te cuesta,
me encanta, si fuera verdad me encantaría.
Bueno, no, a mí no me encanta porque no me gusta ver sufrido a nadie, pero digo, es cuestión de meterse en la base de Alemania y ver cómo responden ellos a la respuesta de la pobreza estructural, y te lo muestran. No hay que ser ni genio ni tener amigos que sean espías alemanes. Hay que buscarlo en lo que publican ellos en los portales de la Statistik Bundesamt.
Pero Aníbal, entonces, ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento?
Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%.
Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega. Países reconocidos en todo el mundo por
países
su equidad social.
No la están pasando bien, mi amigo. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistische Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural.
¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania?
Y sí, aunque no te guste.
Bueno, hay que señalarle a Fernández, que hablaba con Radio Blue en una entrevista en los primeros días de junio, que hay una metodología que es distinta a la hora de medir la pobreza en Europa, que es muy distinta a la que se genera aquí, en los países subdesarrollados y en Argentina. Y ya no estamos cuestionando la metodología del INDEC, es ya distinto el método. Entonces, hacer esa comparación primero es una brutalidad. Y es irresponsable hacerlo. Pero bueno, de eso ya nos tiene acostumbrados Aníbal Fernández, hablando de la pobreza. Otro Fernández habló de la pobreza, pero en Moreno. Y en este caso, la concejal Mariel Fernández, con su mandato que va a concluir el próximo 10 de diciembre, habló con Recorte Informativo. Y algo que me llamó la atención, y justo que Bernardo nos compartía la idea de este discurso mediático de Aníbal Fernández hablando de la pobreza, esto se reproduce en todos lados. Y entonces la patria chica también tiene esa lectura de que estamos mejor y que la pobreza ya no es tanta como años atrás. Y Fernández, en este caso Mariel, hablaba con nuestros compañeros y decía lo siguiente.
está con una imagen alta, claro, digamos, que me parece que eso la fortalece al momento de poder decir cómo tiene que ser la fórmula. Seguramente para muchos militantes hubiéramos quizá preferido otra, pero bueno, respetamos las decisiones, somos parte de una fuerza y en todo caso será una presidencia, si querés, que va a tener muchas presiones del campo popular para seguir en la senda de la profundización y por las cosas que faltan. Siempre el Evita marca o propone esto, ¿no? Bueno, estamos contentos con lo que se hizo, pero nos duele lo que falta. Bueno, claro. Todavía nuestros compañeros sufren, todavía hay que hacer mucho más cosas. Y bueno, felices con todo lo que se hizo, porque a mí me da felicidad cuando yo veo que tengo vecinos que pudieron arreglar sus casitas, que por primera vez se pudieron ir con la familia de vacaciones. Y te voy a contar algo que me llamó mucho la atención. Dale, nosotros ayer hicimos talla y peso en el Centro Cultural La Chicharra. Tenemos promotora de salud, bueno, tratamos de hacer un seguimiento y una articulación con los médicos de la sala. Y llegué ayer, yo a La Chicharra, me dice mi compañero, mirá, nos hicieron una observación. Yo, no mira que hay chicos con bajo peso. No, hay chicos que están pesando más de lo que tienen que pesar. Y me llamaron la atención por eso. Yo te digo, es un problema de salud tener más peso del que se debe tener, pero a mí me dio una felicidad decir, nosotros trabajamos con pibes desnutridos hace décadas pasadas, así que la verdad a mí eso me llenó de felicidad. Igual, aunque sea un problema de salud, prefiero que los chicos estén más gorditos, con sobrepeso, y no como nos ha pasado, no sé, de tener en mis brazos un bebé down con una desnutrición severa en el 2001, cosa que es un cuadro terrible. Entonces hay cosas que la verdad que hemos avanzado, pero bueno, sabemos todavía que hay que pensar en cuestiones estructurales. Nosotros decimos el avance del capitalismo va a ser que muchos trabajadores queden por fuera del sistema, porque se empieza, el avance tecnológico hace que se empiece a producir con menos trabajadores. Bueno, para nosotros ese es un tema, una materia pendiente. Nosotros estamos proponiendo a todos los candidatos el tema de un ministerio de la economía popular que empiece a reflexionar, a tener política para los trabajadores que se tienen que inventar un trabajo porque ya no va a existir el empleo.
Ahí escuchábamos a Fernández hablar con nuestro compañero Rubén Bustamante y mencionar esto, que lo contaba como una anécdota, y su felicidad de enterarse que hay un problema de salud, pero bueno, no hay pobreza, no hay desnutrición, así que viva la felicidad del sistema capitalista humano. No voy a omitir más opinión que esa. Pero a la señora que escuchabas, es la que va a aparecer en las listas, en las PASOS, en este caso en el quinto lugar, buscando su reelección en la banca, luego esperando ahí atrás Martina Rizabalaga, atrás de Manuel Fernández, a quien escuchabas. ¡Qué bárbaro! Bueno, estas palabras las decía anterior allá al armado de listas, donde a la señora Mariel Fernández le costaba hablar con el dueño de casa, con Mariano Federico Hueso Campo, que no atendía teléfonos. Así lo explicaba en esa nota que la escuché atentamente, y que en esa jornada no atendía teléfonos. El hombre no atendía, pues estaba armando, hasta que decidió, por lo menos ayer lo vi, pero imagino que lo pegó el día viernes a los afiches con Scioli. Bien pegadito el hombre, su rostro apareciendo en las calles de Moreno. Elecciones que se acercan, nombres que ya se definieron y palabras que nos muestran una realidad, la realidad del gobierno nacional y popular, y la realidad que se vive en los barrios, que difícilmente pueda ser reflejo de lo que dicen los dos Fernández. Pero bueno, de mirar el mundo, todos los podemos interpretar de distintas formas, en este caso los Fernández los interpretan de este modo. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar sintonizando la 90.1, quédate ahí. En instantes, dentro de un rato, llegará al dorso este programa de economía y cerrando la jornada del día de hoy, por siempre la victoria. Hoy es un horario reducido, una hora y media, es decir, los costos dieron que los muchachos hagan una hora y media. Porque hubo cadena nacional. Un programa que se emite, y justamente cuando los muchachos estaban saliendo al aire, hubo cadena nacional y hubo que interrumpir el programa. Pero aquí en la 90.1 vas a escuchar al dorso, que es una buena propuesta, y después por siempre la victoria sin cadena nacional. Cerrando la jornada del día de hoy. Se llena de gente el estudio, ¿eh? Estuve viendo imágenes de por siempre la victoria, lleno de muchachitos, lleno de equipos de fútbol de los compañeros. Muy interesante la propuesta y festejamos que los niños se apropien de los micrófonos. Vengan a la mañana a las 9, los días lunes, de lunes a viernes, y acompañan a los compañeros. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar aquí sintonizando la 90.1. Es más de respeto el saludo, pero felicidades a todos los que están escuchando del otro lado y se sientan reflejados en este día que lo determinan como el Día del Padre, ¿no? Más allá de un día, saludamos a todos los que todos los días cumplen la función del Padre. Y de madre también, porque hay muchas madres que son padres y viceversa. Así que no nos vamos a quedar en esos rótulos. Felicitaciones más allá del día burgués que nos intentan determinar. Que tenemos que comprar algo para hacer sentir que es el día del padre. Basta. Nos estamos yendo. Muchas gracias por estar sintonizando la 90.1. Hasta la próxima semana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.